grave que sufre actualmente la sociedad española y castellano-manchega. Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, nuestro compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minorización de medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tienen para las víctimas. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de seguir agravando el problema. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 4/2018 del 8 de octubre para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, en coordinación con todos los poderes públicos. Dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones competentes, en este caso desde el nivel local como nivel provincial, regional y estatal. Y por mi parte nada más. Paso la palabra.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues lo primero que quiero dejar bien claro en este plenario es que siempre el Partido Popular, siempre, digo, ha manifestado su apoyo a la lucha contra la violencia de género y siempre lo haremos y apoyaremos todas las mociones, concentraciones, manifestaciones públicas que vayan a favor de la lucha contra la violencia de género porque entendemos que es una lacra. De hecho, precisamente el Partido Popular ha sido el propulsor a nivel nacional de este pacto de Estado en materia de violencia. Hasta 8 mociones llevamos contando a lo largo de esta legislatura, todas ellas sacadas delante de forma unánime y conjunta, apoyando la lucha contra la violencia de género. La última de ellas, el pasado mes de diciembre, y también hace unos minutos, aunque no de forma directa, pero sí que aprobábamos, poníamos nuestra propia ordenanza de igualdad, en la que también contemplaba medidas en materia de violencia de género. Pero es que, leyendo y leyendo con detenimiento, miren, no podemos pasar por alto algunos aspectos. Los acuerdos que se nos presentan, hay ciertos aspectos en los que se está utilizando esta lacra para hacer política. Esto no es oportunismo político. Ustedes no hacen oportunismo político con esto. ¿Qué es para ustedes hacer oportunismo político? Todo lo que venga del Partido Popular es oportunismo político y todo lo que venga del Partido Socialista es humanismo. Vamos a ser serios, porque vamos a ver, ¿por qué digo esto? ¿Y dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que en uno de sus acuerdos propone rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito. Ahora nos explicarán lo que para ustedes es implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres. ¿Esto por qué va? ¿Por el pacto de Andalucía? Porque es el único pacto más candente que ha habido y que ha llevado, por cierto, al Partido Popular al gobierno. Esto no es aprovechar un problema tan serio como es la violencia de género, la violencia machista, para hacer política. Esto no, porque vamos a ver, oportunismo total. Si acabamos de apoyar el mes pasado una moción idéntica a favor del pacto de Estado, ¿qué ha cambiado desde diciembre a enero? ¿Qué ha cambiado? ¿Que ha habido un pacto en Andalucía? ¿Eso es lo que ha cambiado? Vamos a ser serios, vamos a ver. Miren, esto sobrepasa los límites de la democracia y asegúrense que desde el Partido Popular hemos sido los propulsores, insisto, del pacto contra la violencia de género. Y añado más. Siempre hemos apoyado, siempre, cualquier manifestación contra la violencia de género. Pero es que ya voy a dar un paso más. Es que trabajo precisamente en eso, como abogada de víctimas de violencia de género. Sé lo que hay, 12 años, lo sé. O sea, pero esto ya es aprovechar las circunstancias y por ahí no podemos pasar. Vamos a ver, su formación se está refiriendo a, como estoy diciendo, al pacto de Andalucía que ha llevado el gobierno al Partido Popular. No lo aceptan, no lo aceptan. Y las indicaciones de su partido es llegar a pleno y sacar a las calles contra un pacto que se ha realizado y que, por cierto, no pone absolutamente nada, nada en peligro la violencia de género. Nada. Porque el Partido Popular nunca lo permitiría. Nunca. Es una máxima del Partido Popular, precisamente. No entendemos el porqué tan necesario ahora por un pacto político que se ha producido en Andalucía y que una comunidad autónoma no tiene competencia para llevar a cabo modificaciones a nivel nacional y estatal, como pudieran ser, en su caso, que deberíamos empezar modificando la Constitución, modificando el Código Penal, y luego en su caso, pero todo esto no compete, insisto, a una comunidad autónoma. Es al gobierno de la nación, y eso por supuesto que está asegurado. ¿Y ustedes qué pactan con terroristas? Vamos a ver, el PSOE con otro tipo, con separatistas, con terroristas, ahí no presentamos mociones o cómo lo hacemos, o introducimos dentro de ese párrafo porque podemos solucionarlo. Nosotros estamos dispuestos a negociar ese párrafo cuarto que nos plantean, ese acuerdo cuarto. Porque aquí, si decimos que rechazamos la adopción de cualquier tipo de acuerdo político explícito o implícito, conformaciones que planteen la supresión, en vez de que plantee la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, añadimos con cualquier tipo de partido político que pacten con posiciones en contra de cualquier tipo de violencia doméstica, de violencia de terrorismo o incluso posiciones independentistas que también han conllevado a la violencia. Lo hacemos más amplio y más ambicioso. Y entramos todos los pactos de Andalucía y los pactos a nivel nacional. Los encajamos todos. Y sigue para adelante. Y sigue para adelante la moción. Bueno, que seguirá con su mayoría, evidentemente. Luego, por otra parte, no podemos permitir que se haga política de un tema tan serio, como decimos, por lo que estaríamos dispuestos a dialogar en ese sentido. Pero es que también añaden de terrorismo machista el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y castellomanchega. Es un problema muy importante, evidentemente, es un problema muy importante, pero por desgracia existen también otros problemas en la sociedad española y castellomanchega bastante acusados que también preocupan a la ciudadanía. El terrorismo islámico, el país sigue alerta roja permanente, el independentismo, el paro, por supuesto también la violencia doméstica. Pero de ahí a elevarlo a terrorismo machista y que sea este el problema más grave y que más preocupa a la sociedad española, no lo utilicemos políticamente, por favor. Es un problema muy serio para utilizarlo políticamente. Nos piden que expresemos nuestro rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista. Miren, nosotros les decimos que ningún partido político, ninguno, puede quitar o poner medidas de protección. Es que quienes únicamente pueden quitar o poner medidas de protección a víctimas son los jueces y tribunales. Y para que se puedan quitar y poner medidas, se tiene que modificar, como he dicho, la Constitución, y después de la Constitución nuestro Código Penal, y después aplicarlas o dejarlas de aplicar a nuestros jueces y tribunales, no a los partidos políticos, que es lo que viene a decir en uno de sus acuerdos. Y entonces no podemos tampoco subrayar lo que pretende, que no es otra cosa que hacer política de un problema muy, muy serio. Nosotros les decimos que basta ya de utilizar la sensibilidad de las personas políticamente. Basta ya, y ante la violencia de género, por supuesto, tolerancia cero. Ante la violencia de género, tolerancia cero. Eso es incuestionable. Pero también ante cualquier tipo de violencia doméstica, de mujeres a hombres, que tampoco los podemos olvidar ni menospreciar, la gravedad que también ello conlleva. Y también frente a la violencia a nuestros mayores y hacia nuestros niños, contra cualquier tipo de violencia doméstica. Ni un paso atrás contra la violencia de género, y más pasos hacia adelante frente a la violencia doméstica. Nada más.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, es de todas conocidas que desde nuestra organización a nivel federal en el Congreso hubo una actitud crítica cuando se aprobó el pacto contra la violencia de género, que aunque compartimos la actitud crítica, no compartimos el sentido del voto que se manifestó en ese momento, pero bueno, no soy yo la que esté allí votando. Pero en cualquier caso, esa actitud crítica se debía, como ya hemos dicho en alguna ocasión, porque el pacto se queda corto, es insuficiente y hay que dar un paso más, pero entendemos también que para poder llegar a un pacto y a un acuerdo entre todos los partidos era necesario, entre otras cosas porque había algunos partidos, como el Partido Popular, al que le daba miedo dar pasos demasiado grandes y enfrentarse a determinados sectores que los apoyaban. Pero bueno, aún así, a pesar de esa actitud crítica, consideramos necesario seguir caminando y avanzando y progresando en este pacto contra la violencia de género, y creemos que debe ir mejorándose, incorporándose, tal y como hemos hecho en nuestro protocolo y en nuestra ordenanza, otro tipo de violencia machista hacia las mujeres, y no solamente en el ámbito privado de las relaciones de pareja. Hablamos de explotación sexual, de prostitución, de acosos sexuales, violaciones, etcétera, que ahora mismo se quedan fuera. Como ya ha dicho también la concejala, los datos hablan por sí solos, y solamente hablar de casi 1000 mujeres asesinadas sobran justificación para todas las medidas que se puedan tomar, que estén en nuestras manos. Y hay otro dato que, por un lado, es preocupante, porque según el Consejo General del Poder Judicial, casi 35.000 mujeres han solicitado ayuda, pero por otro lado es positivo porque significa que, aunque vayamos despacio, vamos dando pasos para poder atender y trabajar con estas mujeres y ser solidarias con todas las mujeres que sufren o sufrimos algún tipo de violencia. Por eso no podemos tolerar ni consentir desde Izquierda Unida ni un paso atrás. La vida de las mujeres no puede ser una moneda de cambio para la negociación política, y eso es justo lo que estamos viviendo en las últimas semanas. No se puede aprovechar un problema tan serio para hacer política, como decía la portavoz del Partido Popular, pero es que eso es justo lo que ha ocurrido en Andalucía. Y mientras en el resto de la Unión Europea se han aislado a todos los partidos políticos que llevan ese discurso en contra del reconocimiento de la violencia de género para hacerlo un problema de violencia más, como si el problema no fuese concreto y particular, y incluido el Partido Popular Europeo, nos encontramos con que el Partido Popular en Andalucía sí hace moneda de cambio del problema de la violencia de género que sufrimos las mujeres. Por lo tanto, nos parece muy acertado, estos compromisos que se nos ponen encima de la mesa, y queremos dejar claro y patente nuestro compromiso firme y decidido en contra de la violencia de género, nuestro compromiso firme y decidido para luchar contra la violencia de género, para luchar contra la violencia machista que sufrimos las mujeres, para trabajar con todas nuestras armas por la plena igualdad, y nos comprometemos firmemente a impedir y oponernos con todo lo que esté a nuestro alcance a cualquier retroceso que se pueda suceder en el tema de violencia de género y de violencia machista. Por lo tanto, nos comprometemos también firmemente a frenar con las armas que tengamos a todo partido político, movimiento de cualquier característica, que ponga en entredicho el Estado de Derecho, que ponga en entredicho los derechos y la propia vida de las mujeres. No olvidemos que estamos hablando de la vida de las mujeres.
Tiene la palabra la señora concejala de Igualdad, por socialista.
Bueno, pues precisamente por eso que acaba de comentar la portavoz de Izquierda Unida, la violencia de género no es cuestionable, es incuestionable. Es un problema que, desde luego, desde nuestro grupo político, si estamos manifestando que no vamos a dar ni un paso atrás, evidentemente consideramos que, tras el revuelo de sí, que ha salido a la calle un montón de mujeres feministas manifestando que no hay que dialogar, o más que nada, pues tener una prevención. No estamos diciendo que en este momento el Partido Popular con su pacto esté ya dando claras detalles de que se va a derogar la ley, no. Nosotros lo que estamos diciendo es que, cuidado, prevención. La lucha de violencia de género, estamos todos ahí y no vamos a dar ni un paso atrás. ¿Por qué? Porque la violencia machista es una lacra social que afecta al 50% de la sociedad. Usted nos ha comparado con el terrorismo, que hablamos, dialogamos con terroristas o algo así. Bueno, pues mire usted, ETA en 51 años asesinó a 853 personas. En 15 años han sido 958 las mujeres asesinadas. Nosotros no vamos a entrar en ningún debate más político, sino la esencia de la moción. La esencia de la moción es esa. Tenemos que seguir legislando, apoyando con presupuestos y concienciando a la población. Aquí en Argamasilla de Alba y anteriormente en la intervención con la ordenanza hemos manifestado todos unánimemente que vamos a hacer ese firme compromiso y con eso es lo que me quiero quedar. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues me parece estupendo. ¿Cuál es el propósito entonces de la moción? ¿Ni un paso atrás? El acuerdo es que no demos ningún paso atrás, porque ese no es el acuerdo. Aquí hay 6 acuerdos y uno de ellos es bastante cuestionable y que si lo suprimen o lo modifican estaríamos dispuestos a apoyar favorablemente esta moción y que saliese de manera unánime. Pero es que aquí van incluyendo pactos implícitos o explícitos, no dicen muy bien el por qué ni el cómo, y vamos a ver, vamos a ser claros, pactos sobre ningún tipo de cuestión, ni terrorismo, ni independentismos, ni violencia de género, ni violencia doméstica, ni nada de esto. No solamente pactos que tengan que ver con la violencia de género. Que por supuesto, que quede claro y que quede nítido que el Partido Popular fue el propulsor del pacto contra la violencia de género. Y que quede claro y que quede patente que todas las mociones que se han presentado, incluso algunas de ellas precisamente por el Partido Popular, han ido apoyadas y aprobadas de forma unánime. Pero si ustedes están dispuestos a encocinarse en que tiene que seguir adelante con el punto número 4 y en base a un pacto y para posicionarse, frente a un pacto que ha ocurrido en Andalucía, no los vamos a apoyar. Porque consideramos que esto es hacer política y utilizar las víctimas para hacer ustedes política en todos los ayuntamientos presentando este tipo de mociones. Si este punto apartado cuarto, si dejamos de lado pactos de ninguna clase y se eliminan, la moción, por supuesto, que va a ir para adelante. Porque nosotros también decimos que frente a la violencia de género, ni un paso atrás. Si están en buena disposición, nosotros no tendríamos ningún tipo de problema si se elimina ese punto número 4, porque por el resto de la moción, por lo que es la finalidad, como usted ha comentado de forma muy sencilla, estamos completamente de acuerdo. Pero lo que no podemos consentir es que lleve camuflado lo que ustedes pretendan para felicitarse ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que han sacado esto adelante y para darle también un respaldo a Susana Díaz allí en Andalucía, poniendo de manifiesto este pacto. No vamos a participar en esto, que es utilizar de forma partidista un tema tan delicado como es la violencia de género.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Si se quita el punto 4 no vamos a apoyar a la movida. Porque el punto 4 es fundamental. Los dos concejales que estamos aquí ahora mismo estuvimos en las movilizaciones del 15 de enero con los movimientos feministas. Y fuimos allí a decir ni un paso atrás. Y vamos a decir ni un paso atrás donde haga falta. Y no es un hecho puntual. Bueno, sí ha sido un hecho puntual y esperemos que siga siendo un hecho puntual. Hacer una declaración de intenciones de que ha sido un hecho puntual, que ha ocurrido allí, que no va a ocurrir en más sitios, no pasa absolutamente nada. Igual el Partido Popular tiene miedo a comprometerse a tanto, no vaya a ser que luego después le puedan hacer falta. Pero insistimos en que incluso el Partido Popular Europeo se ha negado a negociar con este tipo de partidos. Entonces no entendemos por qué no podemos rechazar los acuerdos con estos partidos. Nuestro compromiso está claro y está firme. Por lo tanto, no tenemos miedo a comprometernos y nos comprometemos públicamente a no pactar con ningún partido que lleve ese discurso. Por cierto, cuidado, le advertimos al Partido Popular que tenga cuidado, que se está contagiando del discurso de esos partidos al incluir, al querer volver a incluir la violencia de género dentro de la violencia doméstica, algo que afortunadamente el movimiento feminista y las mujeres y hombres de este país que creemos realmente en la igualdad ya habíamos superado. Ya habíamos conseguido evidenciar y visibilizar que el problema de violencia de género es diferente al resto de problemas y de violencias, que también tienen su tratamiento en el ámbito que les corresponde, pero ahora estamos hablando de este. Por eso no podemos dar ni un paso atrás. Y el Partido Popular con ese discurso ya lo está dando. Así que no podemos estar diciendo que apoyamos la ordenanza y la moción y tal y cual, y luego después venir con ese discurso. Igual hay que tener cuidado también con el lenguaje que se utiliza. Por nuestra parte, ni un paso atrás.
La señora concejala de Igualdad tiene la palabra.
Bueno, pues la está claro. Nosotros hemos tenido la moción con todas nuestras consecuencias. Creemos que hay unas líneas rojas que no se pueden pasar. Nosotros tenemos claro que con ciertos discursos no vamos a pactar. Y la lucha contra la violencia de género es nuestra señal de identidad y no lo vamos a quitar.
Lo siento. Bien, pues procedemos a la votación de la moción propuesta por el Grupo Municipal Socialista sobre el refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es urgencias. Y bueno, yo me elijo como portavoz de mi grupo, el Grupo Socialista, y también del Grupo de Izquierda Unida, para presentar una propuesta por urgencia que va precisamente en la línea del debate sobre el salario mínimo interprofesional. En concreto, para votar la urgencia voy a dar lectura al acuerdo que planteamos debatir y aprobar si así se estima por parte de los concejales y concejalas de la corporación, que sería el siguiente. No voy a entrar en exposición de motivos, entraremos ahora después, pero el acuerdo concreto sería el siguiente. En los ayuntamientos que sí tienen y que no tienen pactado y firmado un convenio colectivo, solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, incorporando crédito propio regional o con crédito conseguido con fondos de las diputaciones provinciales, aumente la partida presupuestaria que hace llegar a los ayuntamientos acogidos a los planes de empleo para hacer efectivo el pago del salario mínimo interprofesional acordado por Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre, que asciende a 900 euros para hacer políticas reales de empleo con criterios de dignidad, justicia y calidad. Y un segundo punto, que sería el que solemos incorporar en los acuerdos, que es dar traslado a las administraciones competentes en materia de empleo a nivel provincial y regional. En primer lugar, procede votar la urgencia. ¿Votos a favor de incorporar la urgencia para la votación en el pleno? Bien, pues una vez incorporada la urgencia, le paso la palabra a la portavoz de Izquierda Unida. Y bueno, va a redundar también en esta línea de acuerdo conjunto que planteamos a la aprobación del pleno si procede. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Entramos en el fondo de la cuestión de la subida salarial, del salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que es un acuerdo para apoyar los presupuestos a nivel nacional entre el partido del gobierno actual, el Partido Socialista, y el grupo confederal de hoy Unidos Podemos, a que nosotras desde Izquierda Unida pertenecemos. Es un acuerdo que era absolutamente necesario, teniendo en cuenta que llevamos unos años en los que, bueno, tenemos un 3% de crecimiento en la economía, pero las pensiones solo suben un 0,25%, o los salarios llevan congelados 10 años. Nos encontramos rescates a las autopistas, nos encontramos rescates a los bancos, pero no nos encontramos rescates a las personas. Y sin embargo, estos locos venezolanos que han venido a arruinar el país y que proponen medidas que no se pueden llevar a cabo, se les ocurre negociar con el gobierno una subida del salario mínimo interprofesional. Medida que el Partido Popular a nivel nacional ha votado en contra y ha criticado, de hecho sigue criticando, pero que hoy hemos podido escuchar cómo beneficia y defendemos a los intereses de Argamasilla de Alba. Nosotras creemos que no solamente tienen que crecer los ingresos de los bancos y no solamente tienen que crecer los ingresos de las grandes empresas, sino que ese crecimiento se debe trasladar también a las clases populares, a los trabajadores y trabajadoras de este país. Recordaba antes mi compañero Ángel que hace 10 años Cayo Lara hablaba de que ser mileurista en la España de ese momento era casi signo de pobreza y se usaba con término despectivo. Y 10 años después, una persona mileurista es una persona casi privilegiada, porque incluso con trabajo no somos capaces de llegar a final de mes. Por eso esa subida era absolutamente necesaria. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo puedan quedarse fuera de las subidas. Por lo tanto, para que no se produzca un agravio comparativo entre quienes trabajan en un plan de empleo o quienes trabajan en la administración pública o privada, venimos a defender el solicitar a la Junta de Comunidades el incremento de este compromiso. Porque tenemos claro que defendemos salarios dignos y estabilidad, es decir, un empleo de calidad, tanto en la Argamasilla de Alba como en el resto del país, de hoy, hace 5 años, hace 10 y hace 20.
Bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, como no podía ser de otra manera, nos sumamos, porque precisamente lo que defendemos es todo lo que venga mejorar los salarios de nuestros trabajadores del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, bienvenido sea. Nos hubiese gustado, eso sí, haberlo podido comentar todo ello, pues si acaso se nos ocurría en aquel momento, y estudiarlo con mayor profundidad en la comisión informativa correspondiente de asuntos de pleno que tuvimos la semana pasada, y a colación de la moción que presentamos precisamente, que habla sobre este tema, haber podido enriquecer y no haber dejado de lado colores partidistas y haber llevado una moción conjunta por parte de las tres fuerzas políticas. Pero bueno, como únicamente lo que ustedes ven favorable y ven humanamente correcto son sus formas y no las del Partido Popular, nosotros no tenemos ningún problema en dejar de un lado las formas e ir al fondo y apoyar, como no puede ser de otra manera, la propuesta que nos hacen desde Izquierda Unida y desde el Partido Socialista, nada más.
Bien, pues nos alegra que el Partido Popular se sume a esta propuesta y nos alegraría muchísimo más que sus compañeros a nivel nacional tomasen el relevo también y se sumasen a esta propuesta y no hubiesen votado en contra, como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, de la subida del salario mínimo interprofesional en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, nos parece bien, parece que es que las medidas, insisto otra vez en lo que decíamos hace un momento, que las medidas que se acuerdan a nivel nacional o a nivel regional o a nivel provincial a los trabajadores de Argamasilla de Alba les afecta o no les afecta en función de lo que considere oportuno el Partido Popular de nuestro pueblo. Yo, evidentemente, creo que cualquier medida que afecte a los trabajadores que se adopte en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en la Diputación Provincial, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en el Estado, pues evidentemente hay que apoyarlas, no apoyarlas en un sitio y no apoyarlas en otro. Eso se llama un poco de coherencia a nivel de partido político. Nos gustaría que esa coherencia pues se trasladase a nivel nacional a los representantes del Partido Popular, que bueno, pues evidentemente nos vendría a todos bien y que apoyasen este tipo de medidas que vienen a contribuir a la mejora salarial de los más desfavorecidos, en este caso concreto también de nuestro pueblo, porque les afecta también a los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Pero, bueno, pues parece ser que a nivel nacional el Partido Popular piensa otra cosa. En cualquier caso, nos parece bien que el Partido Popular a nivel local apoye esta medida que planteamos y que va en la línea de, en nuestro caso concreto, hay ayuntamientos que no es así, pero, como bien he dicho en el acuerdo, hay ayuntamientos que tienen pactado y firmados convenios y otros que no. En nuestro caso sí que tenemos pactado y firmado convenio con la Junta de Comunidades y con la Diputación, y que hay una proporción a la hora de poner fondos por parte de la Junta, por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que en este caso hay que alabar también, porque es verdad que a nivel provincial la Diputación también hace un esfuerzo importante de cara a poner fondos para los planes de empleo, cosa que no pasa en otras diputaciones gobernadas por el Partido Popular en Castilla-La Mancha. No hay que irse más lejos, en Castilla-La Mancha hay dos diputaciones gobernadas por el PP que no colaboran poniendo fondos para contribuir a los planes de empleo y ayudar a sus ayuntamientos a que les cueste menos el salario de los trabajadores que contratan vía planes de empleo que pone en marcha la Junta. Pero afortunadamente en Ciudad Real sí que colabora con los ayuntamientos del territorio provincial. Así que quiero poner de manifiesto también y alabar pues las políticas de empleo y sociales que hace nuestra Diputación. Y hay que decir que, bueno, pues en este caso concreto, entre la Diputación y la Junta llegan casi al 85% del importe total que cuesta un trabajador de un plan de empleo, teniendo en cuenta el salario más las aportaciones que hay que hacer a la seguridad social. En el caso concreto de Argamasilla, de nuestro pueblo, pues tenemos que aportar en torno al entre el 15 y el 20% en función de la categoría, el nivel del trabajador que contratamos en un plan de empleo. Y bueno, pues en este caso concreto, si al final tiene o fructifica la petición que hacemos a la Junta y a la Diputación, pues nuestro ayuntamiento pues tendrá que poner de fondos propios solamente en torno a 36, entre 50 euros aproximadamente por trabajador y mes para contribuir a esa subida que nos alegra enormemente del salario mínimo interprofesional para los trabajadores que menos cobran. En cualquier caso, pues insisto en que es una medida que vamos a trasladar a las administraciones que tienen competencias en empleo, que no es el caso de los ayuntamientos, en este caso concreto es la Junta de Comunidades, y que la Diputación, pues espero que también se sume a ese acuerdo de poner la parte que le corresponde para llegar a ese salario mínimo interprofesional que se ha acordado y que tiene vigor desde el 1 de enero de 2019 de 900 euros. Para los trabajadores. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues para concluir quiero ser bien breve, como he dicho anteriormente. Si nuestra moción que hemos presentado ha servido para llevar conjuntamente el Partido Socialista, Izquierda Unida, una petición que precisamente venía a pedir el Partido Popular, nos alegramos. No nos importa que en vez de presentarla al Partido Popular y sea iniciativa del Partido Popular, sea iniciativa de ustedes, porque la vamos a apoyar, porque por encima de los colores están las personas y los vecinos de nuestro pueblo. Por lo tanto, nos alegramos de que al menos la moción presentada por el Partido Popular haya servido para elevar esta solicitud, esta petición a la Junta de Comunidades, que consideramos que es bastante beneficiosa para los trabajadores de nuestro ayuntamiento. Nada más.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, no se queda tanto el Partido Popular, porque esto es una campaña regional que está a nivel regional, no solamente en el Partido Popular, también tenemos otras organizaciones políticas que también estamos trabajando en lo mismo. En cualquier caso, nos congratulamos de coincidir en el fondo de la cuestión para sacar adelante un salario digno para los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Argamasilla de Alba, que bastante es ya no tener un empleo digno y tener que depender de los planes de empleo como para que encima tengas salarios miserables. Por lo tanto, bueno, pues nuestra felicitación a la corporación.
Bien, pues antes de proceder a la moción, ojalá y convenzan ustedes también a sus compañeros a otras instancias superiores. Votamos el acuerdo que he leído antes y que le he pasado a la secretaria, por no leerlo de nuevo y no cansar a los concejales y concejalas ni al público asistente, pues el acuerdo que hemos leído y que está grabado y que tiene la secretaria, que serían esos dos puntos, instar a poner la parte correspondiente por parte de las administraciones de la Junta y de la Diputación para incrementar el salario mínimo interprofesional y del Ayuntamiento y trasladar a las autoridades, a las entidades, administraciones competentes. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, la primera pregunta que voy a realizar es en relación a la periodicidad de los plenos. Y es que nos han venido quejas de que, bueno, si tenemos aprobado por pleno y que viene así regulado, que los plenos se celebran el último jueves de mes, el último jueves hábil de mes, pues ¿por qué se validen de fechas y demás cuando lo tenemos aprobado por el pleno y se desvía la atención de muchas veces el público y las agendas que puedan tener a nivel personal particular cada uno de los vecinos para poder acompañarnos? El ruego es que se ajusten a lo que viene acordado por el pleno, que son los últimos jueves de cada mes, y que también se aparezca publicitado debidamente la página web del ayuntamiento, puesto que en este caso ayer concretamente no estaba tampoco metido o publicitado lo que era el orden del día, según nos comentan algunos vecinos que no aparecía en la página web. Luego, por otra parte, quería hacer también una pregunta que nos hacen llegar los vecinos ante la inquietud que están teniendo al ver que pueden ver minorada la plaza de aparcamiento como debido a las obras que se van a ejecutar, que se están ejecutando en la rotonda, en la plaza de la Constitución. Están preocupados porque entienden que se va a ver disminuido sustancialmente las plazas de aparcamiento y nos gustaría si el equipo de gobierno tiene prevista algún tipo de solución al respecto. Por otra parte, también quería hacer una pregunta de una queja también que nos lleva por parte de los padres de los niños que son usuarios de la Escuela Municipal de Música, que nos están inquietos y nos preguntan por qué llevan un mes y medio sin profesora de solfeo, cuál es el motivo y si se va a solucionar, y están cubriendo al parecer algunos profesores clases de ciertos instrumentos que realmente no son profesores de ese instrumento en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y si se está controlando esto, teniendo en cuenta pues, que tenemos un convenio con la Escuela de Música? Otra de las mis preguntas es dirigida, y esta la quiero enlazar con la que realicé en el pleno del mes anterior, es en relación a la OMIC, que al parecer seguía funcionando sin ningún tipo de problema. O sea, las preguntas que realicé, que al parecer había usuarios que habían acudido a la oficina municipal de información al consumidor, no se les había podido atender, o se les había dicho que no funcionaba ese servicio temporalmente, y hace escasos días vecinos han comparecido a presentar su queja y se les ha dicho que tampoco funciona este servicio. Entonces nos gustaría saber si se ha puesto una solución, si existe alguna persona concreta que asuma estas funciones de la OMIC, teniendo en cuenta que bueno, la persona que se ocupaba de ello, que Charo, pues se encuentra actualmente en situación de baja y no está realizando esas funciones. Obviamente, si se va a sustituir o poner una persona dedicada a ello. Y por mi parte ya está, los compañeros tienen también preguntas.
Buenas noches. En el pleno anterior le pregunté a la señora concejal que nos diese copia del escrito que íbamos a dirigir o el que iba a dirigir a la Junta de Comunidades referente al ambulatorio. Me dijo que era muy, muy rápido, que había 10 días. Estamos a 40 días, 40, y aún no nos ha llegado la copia. No les ha dado tiempo todavía de hacerlo. Y por otro lado, también quiero hacer una pregunta. Nos gustaría que nos dijesen cuándo se va a convocar la Comisión de Bienestar Social y Sostenibilidad. La última reunión que tuvimos fue el 11 de julio del 2018 y creo que se acordó en pleno que como máximo fuese 2 o 3 meses. Llevamos, creo que ha pasado algún mes más. Por lo tanto, quiero que se le tenga en consecuencia que no son... Estábamos hablando antes de cosas y es del bienestar social. Desde el mes de julio sin atendernos.
¿Alguna cuestión más? ¿Por parte de Izquierda Unida alguna cuestión? Bien, pues en cuanto a la periodicidad de los plenos, intentamos a lo largo de todo el año ajustarnos a lo que está acordado en pleno. En algunas ocasiones pues hemos tenido algunas incidencias y hemos intentado pues ponerlas de manifiesto con el suficientemente tiempo en las comisiones informativas y en la web municipal. Pues debería estar colgada la convocatoria como todas las veces se hace. No entendemos por qué esto no está, si es que no está, y en cualquier caso pues tomaremos medidas para corregirlo. En cuanto a la inquietud de los vecinos por minorar las plazas del aparcamiento en la Plaza de la Constitución, pues ya hemos adoptado una primera medida, que es habilitar aparcamientos en la... ¿Está puesto? ¿En la web del ayuntamiento? Vale. Está puesta. Una cosa que aclaramos. La base a la Constitución hemos habilitado aparcamientos en la Plaza Alonso Quijano y también, una vez terminadas las obras, pues la intención es hacer un estudio, que yo creo que ya lo comentamos en una comisión de obras, si no me falla la memoria, pormenorizado de todo lo que es el entorno del centro urbano, para ver de qué manera pues se puede sacar alguna plaza más o bueno, habilitar alguna plaza más que compense pues la supresión de las plazas de aparcamiento de la Plaza de la Constitución, que por otro lado pues también pues va a venir bien, y hay que ponerlo de manifiesto, pues para los viandantes, incluso para los comercios que están en el entorno de la plaza, que bueno, pues podrán usar un espacio que va a quedar bastante bien cuando se termine la obra, y que bueno, pues generará también pues el movimiento económico, pues como pueden tener otros establecimientos que están en zonas peatonales y que bueno, pues también aprovechan esa circunstancia. En cuanto a la queja de los padres sobre la profesora de Solfeo, si no me falla la memoria, está ya puesto en el mal procedimiento de
algunas cuestiones bolsa. Que me gustaría apuntar. No es un mes y medio, no es un mes y medio, y lo sé perfectamente porque mi hijo va a esa clase y no llevo un mes y medio sin clase, eso es lo primero. Lo segundo, los profesores de la escuela de música no pasan a sustituir, porque si pasasen a sustituir, mi hijo hubiera ido a clase y no va a clase. Y en tercer lugar, los profesores de la Escuela de Música que están conveniados los pone efectivamente la agrupación municipal, los que no están conveniados los pone el ayuntamiento. Cuando hay un profesor, como en el caso de Solfeo, que tiene un contrato temporal, porque es un, no temporal, parcial, perdón, porque solamente tiene unas horas de clase, lo normal es que cuando le surgen otras ofertas de trabajo deje de trabajar aquí. Nos pasa habitualmente en la Escuela de Música, en la UP, etcétera, etcétera. Cuando esto pasa, si hay lista, si hay otra de trabajo, se tira de los siguientes. Cuando no hay lista, cuando no hay otra de trabajo, una de dos. O se abre una bolsa de trabajo o se tiene que lanzar una oferta de empleo a través del sector. Eso es lo que se ha hecho, y por lo que me dice la secretaria, el lunes vamos a tener ya trabajando.
Sí. Bueno, pues en cuanto al servicio de OMIR, pues nos gustaría tener más detalles sobre qué vecinos, si es que tienen el dato. El Partido Popular evidentemente no tiene por qué darlo aquí por el tema de protección de datos, o qué vecinos son los que han venido y les han dado mal la información, porque yo al día siguiente del pasado pleno bajé a hablar con el personal del ayuntamiento y les dije que en ningún caso dijesen que el servicio no se prestaba, porque no es cierto, no se ajusta a la realidad. El servicio se sigue prestando, se sigue atendiendo a los vecinos. De hecho, ya hemos hablado con una trabajadora del ayuntamiento que está dispuesta también a bueno, pues a recibir pues toda la documentación y a darle trámite en el área de empleo, pero en cualquier caso la recepción de la documentación oficialmente se hace siempre aquí en registro, entonces se tiene que seguir recibiendo con los cauces normales, independientemente de que después se derive a quien sea, y que cuando se incorpore, los meses que se tiene que seguir incorporando, en cualquier caso, la trabajadora que anteriormente lo llevaba, que se echaron, la asesora jurídica, pues bueno, pues también hará labores en ese sentido de OMIR. Así que bueno, pues si les parece, nos gustaría saber qué vecino o vecinos son los que han venido y les han dado mal la información, y quién les ha dado mal la información, para evidentemente pues corregir esta circunstancia, que evidentemente no tiene que volver a pasar, porque el servicio se sigue prestando con total normalidad, igual que se prestaba antes de la prejubilación de la trabajadora que lo llevaba. En cuanto al escrito sobre el centro de salud a la Junta de Comunidades, creo, pero tengo que comprobarlo, que ha salido ya. De hecho, vamos a reincidir. Otra cosa es que no les hayamos dado la copia porque se nos ha ido.
A ver, vamos a ver. Tal vez ahí puede ser que yo lo interpretara mal o fue una falta de. Mire, cuando yo me comentaron eso en el pleno, yo pregunté a Pilar, que en este caso fue la que hizo el escrito con todos los datos que se recogieron en el Consejo de Salud, y me dijo: le voy a dar en cuanto Concha. La lectura nuestra me da el visto bueno, va a salir. Y le dije, ponle copia a los concejales. Dice, normalmente no le solemos poner copia sino de la respuesta. Entonces, como no hemos obtenido respuesta aún, precisamente lo que está diciendo el alcalde es así. Hemos hecho otro escrito reincidiendo en que seguimos teniendo el mismo problema. Entonces, se le hará copia del primero y del segundo, ya que si lo quieren, pues se hará.
Bien. Se le iba a solicitar.
Bien, pues se les traslada la copia del primer escrito y del segundo, que creo que se ha enviado, si no me falla el dato, hoy. Y en cuanto a la comisión de Bienestar Social y Sostenibilidad, pues que se convoque.
No ha sido citada porque anteriormente había sido por motivo de bajas de algún trabajador que había. Ajá.
no teníamos los datos suficientes y no nos pudimos sacar otros, y la última vez que la anulado ha sido por cuestión muy personal.
Ajá.
Así que bueno, bien, pues se va a quitar en breve la semana que viene.
Perfecto.